Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena Ser. Jornada intensa y con sabor agridulce la que hemos vivido. El Salem Puente Genil no logra sumar en Almería, mientras que en Segunda Andaluza los minutos finales condenan al San Marcos y al Puebla de Cazalla. Además, la crisis institucional del Écija Balompié ya se deja notar sobre el verde. Enseguida se lo vamos a contar todo. Están oyéndonos a esta hora en el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast, que encontrarás en la app de la Ser o en www.andaluciacentro.com, por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Te lo repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. Comenzamos con el repaso al fútbol, donde el Salem Puente Genil regresó de vacío tras caer 2-1 frente a la Almería B. Una derrota que duele, sobre todo viendo la situación en la tabla clasificatoria y viendo cómo no termina de salir de ese farolillo rojo el equipo rojinegro. Luego lo vamos a contar junto a nuestro compañero Manuel Franco. También en la Segunda Andaluza, duelo de altura, Club Deportivo San Marcos que empató 1-1 frente al Triana Club de Fútbol. Los Leones se adelantaron al filo del descanso en el 43 gracias a un tanto de Francisco Jesús Espinosa. Parecía que los tres puntos se quedaban en casa, pero el fútbol fue cruel y Triana empató en el 89 con el gol de Juan Sánchez. Este resultado deja a los Leones segundos a 3 puntos del líder, el Camas, aunque ojo porque la liga está viva, todavía queda ese partido pendiente entre ambos, entre el Club Deportivo San Marcos y el Camas, que puede decidirlo todo. No le fue mejor tampoco al resto de la comitiva en esta misma categoría. El Puebla de Cazalla vio cortada su racha de 3 jornadas invicto tras caer 4-1 en su visita a Espartinas, un marcador quizás engañoso, pues los moriscos se la jugaron a todo o nada buscando el empate en los compases finales, y los locales aprovecharon para sentenciar con goles en el 86 y en el 89. Mucho más preocupante es la situación del Écija Balompié, que cayó 2-0 ante Loreto. La plantilla parece estar acusando el golpe de la inestabilidad del club, como reconocía Isabel Álvarez. La situación extradeportiva es crítica, es la que es a fin de cuentas, y esa incertidumbre se ha trasladado inevitablemente al césped. Esperemos que ya con la nueva presidenta y con todo en orden, el San Pablo pueda vivir toda una fiesta con los 3 puntos también para la siguiente jornada, de la que hablaremos un poco más adelante. Para cerrar con mejor sabor de boca, nos vamos al pabellón y al Rin. En fútbol sala, victoria de infarto del Cienvinos Adío por 6-5 ante Club Deportivo La Palma, tras un empate a 2 al descanso con doblete de Francisco Javier Belmonte. Los carrosaleños supieron reponerse al gol inicial de La Palma en la segunda parte, respondiendo con 3 dianas consecutivas que decantaron al final la balanza. Y cerramos con boxeo, porque José Gamito, el diamante, sigue brillando. Suma su 8ª victoria profesional en la velada de Saga Heredia con nuevo sello, confirmando su gran estado de forma y dando una alegría a la afición local. José Gamito, que sigue estando en la pelea, y su próximo combate será por un cinturón nacional. Ya lo saben, ya nos lo adelantó aquí en estos mismos micrófonos. Así que ya lo ven, goles en el minuto 89, partidos de 11 tantos en fútbol sala y ganchos de derecha ganadores. Hoy el programa viene con las pulsaciones altas y pidiendo la hora, así que vamos a aprovechar la pausa publicitaria para coger aire, beber agua y volver con todos los detalles. No se muevan, que ahora empieza lo bueno.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta, La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa. De lunes a jueves a partir de las 7:20 de la tarde en Ser Andalucía Centro. Ser cofrade. Dirige y presenta Juanjo García.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. Arroba Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. Arroba Andalucía Centro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 26. Dicen que el fútbol no tiene memoria, pero sí tiene momentos que se quedan grabados a fuego toda la semana. Y el Salim Puente Genil trae de Almería un par de esos momentos que cuecen más que la propia derrota. El resumen es cruel, 2-1, pero la historia es peor, porque el equipo de Cejudo hizo lo difícil, competir, ordenarse, generar, y sin embargo falló en lo fácil, definir, o en lo importante. La cronología del desastre es sencilla: minuto 37, golpe de la Almería; minuto 43, la oportunidad de oro, penalti a favor; Marcos Pérez, hombre de garantías, asume el reto y el portero lo para; mazazo psicológico al descanso. Pero hay más: en minuto 74, Alan Araiza empata, el trabajo parece hecho, respiras, y justo ahí, cuando el fútbol te sonríe, te despistas y te clavan el segundo. El titular es el Salem, lo intenta, pero no termina de arrancar, no termina de cosechar esos resultados que le saquen de la zona del descenso. La realidad es que perdonó y lo terminó pagando, como ha pasado en otras ocasiones. Quizás un déjà vu que ya empieza a escocer bastante en la temporada del Salem Puente Genil, que ya vaticinábamos iba a ser una temporada muy complicada debido a la exigencia de la propia competición. Para ponerle nombre y apellidos a la frustración está Manuel Franco, que ya nos va a contar todo lo que trajo consigo este partido y las palabras también de sus protagonistas. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Volvemos a hablar de la cuarta categoría del fútbol español, de la segunda federación en la que milita el Saler Puente Genil, que ayer registró una nueva derrota lejos de casa, lejos del Manuel Polinario, de su fortín. Una derrota quizá inesperada por enfrentarse a la Almería B, uno de los equipos que está prácticamente anclado, encajado en esa zona baja de la tabla, por lo que duele un poco más. Ahora vamos a analizarla, si te parece, pero vamos a comenzar escuchando las valoraciones de Álvaro Cejudo, entrenador de los rojillos.
Sí, lógicamente, al final sabemos que tenemos que sumar, que las jornadas pues ya van pasando y venimos también, además de una dinámica de un par de partidos, que la sensación es parecida a la de hoy, ¿no? Que el equipo quizás merece un poco más de lo que nos llevamos. Bueno, al final es normal y son fallos que te da el propio fútbol, ¿no? Creo que lo que es la propuesta y las ganas del equipo de competir y de ganar han sido, creo que, muy buenas, apretando y alto y bien a un equipo que además al espacio tiene jugadores muy peligrosos, y creo que lo hemos controlado bastante bien. Creo que hemos merecido un poquito más, ¿no?
Y es que se repite la película: el Saler Puente Genil mereció más, pero regresó de vacío de su visita a la casa del Almería B. Un encuentro muy competido que lo mantuvo con vida hasta el final y con ocasiones muy claras para igualar el marcador, más allá de cómo ahora analizaremos ese penalti que se fallaba antes del descanso. El partido comenzó con un tono táctico y de mucho respeto entre ambos conjuntos, y en ocasiones claras en los primeros minutos por parte de los dos equipos, que estaban bien posicionados y que no concedían muchos espacios. El equilibrio se mantuvo en buena parte del primer periodo, con un Saler que defendía con solvencia y conseguía que el encuentro transcurriera con un guión controlado. Sin embargo, cuando parecía que se iba a llegar al descanso sin goles, en el 37 Marciano encontraba espacio en la frontal y con un disparo certero batía la portería rojilla para adelantar al filial almeriense, superando a Benito del Valle. Lejos de venirse abajo, el conjunto pontanés reaccionó con rapidez. Montenegro pudo establecer la igualdad que no logró materializar, y la oportunidad más clara llegaría en el minuto 43, cuando un penalti a favor del Saler Puente Genil, lanzado por Marcos Pérez, era detenido por el guardameta local, que adivinaba la intención del lanzamiento y evitaba el empate. Tras el paso por los vestuarios, el Saler Puente Genil dio un paso adelante y buscó con más insistencia el área rival, se mostró más vertical y supo esperar, porque no fue hasta el minuto 74 cuando Alan Araiza aprovechó una acción ofensiva para enviar el balón al fondo de la red y firmar el 1-1. Devolvía la igualdad a un partido que se había puesto cuesta arriba, aunque la alegría rojilla fue efímera. Tan solo unos minutos más tarde, el filial almeriense volvía a adelantarse, lo que obligó a los de Sejudo a remar contracorriente en la recta final del partido, momento en que los de Sejudo adelantaron la línea, buscaron acercarse al área rival sin éxito. Derrota, por tanto, para el Saler Puente Genil, que, como decíamos, compitió hasta el final, que tuvo opciones reales de puntuar, pero que acabó finalizado por la falta de acierto en los momentos determinantes del encuentro. Y además, una vez más, clave las bajas. Volvía Saca, no estaba Lalo por sanción, varios lesionados, entre por ejemplo el capitán Salva Vegas o Tomasiño por esa cláusula del miedo. Recordamos que el futbolista portugués está cedido por la cantera del Almería. Continuamos escuchando a Álvaro Sejudo, entrenador del Saler Puente Genil.
Creo que el equipo compite muy bien, que es muy difícil ver que el equipo sufra más que el rival, aunque por momentos lógicamente tenemos que defendernos y el rival lleve la iniciativa, pero con orden y con la lástima, ¿no?, de que al final, pues hoy también es verdad que hoy traíamos 7-8 bajas, sobre todo en la parte de arriba, y se nota, ¿no?, cuando pierde un poquito de potencial, ¿no?
Queda al menos el consuelo de que los resultados en el resto de partidos de la jornada, si bien pudieron ser algo mejores y lo fueron por momento, pues hace que se contraiga esa zona baja de la tabla que vamos ahora a repasar. El Saler Puente Genil continúa en el puesto de promoción de descenso con 29 puntos a 1 de la salvación, que marca ahora la Unión Atlético con 30 puntos, pero con un partido menos. Por encima, Linares Deportivo con 31, con un partido menos, y Atlético Antoniano sí con los 24 disputados que tiene el Saler Puente Genil con 31, de modo que una victoria rojilla sumada al tropiezo de cualquiera de estos equipos, pues sacaría a los de Sejudo de la zona roja. Por debajo, el Jerez Deportivo con 27 puntos y un partido menos. Es cierto que puntuaba el Jerez Deportivo ese empate a cero contra el Club Deportivo Extremadura y hace que con 27 puntos y un encuentro menos contra el Real Jaén en casa deben ser, pues, superase a los rojillos. Y decíamos, podían ser aún mejor los resultados porque hasta los últimos compases del encuentro el Recreativo de Huelva iba ganando 0-1 al Linares Deportivo, que terminó por igualar la contienda, y en los últimos minutos la polémica llegaba al encuentro entre Jerez Deportivo y Club Deportivo Extremadura en Chapín, porque en el 90 marcaba el Extremadura un gol que, por dudoso fuera de juego, era finalmente anulado. Así que hasta aquí podemos contar de esa 24ª jornada del grupo cuarto en la Segunda Federación, y ya el próximo domingo, qué mejor forma de rehacerse que en el Manuel Polinario, domingo 5 de la tarde, Saler Puente Genil Club Deportivo Estepona. En los próximos días comenzaremos a realizar la previa del encuentro.
Gracias, compañero. La moraleja es antigua y podría sonar atópico, pero quien perdona lo paga. El Salem tendrá que afinar la puntería si quiere que la próxima crónica hablemos de puntos y no de méritos. Esperemos que ojalá tengamos que hablar de esos 3 puntos que llegan ahora al casillero del Salem Puente Genil y que le permiten respirar mucho más tranquilo, lejos de esa zona baja. Nos vamos a la segunda andaluza. Empezamos en el Saucejo, donde el Club Deportivo San Marcos acarició el liderato, pero se tuvo que conformar con un punto ante Triana Club de Fútbol. 1-1. Los de la Sierra Sur hicieron lo más difícil, golpear primero en un momento psicológico, en el minuto 43, gracias al tanto de Francisco Jesús Espinosa. El equipo supo sufrir, pero el fútbol tiene estas cosas, y cuando la grada ya pedía la hora, Juan Sánchez firmaba el empate para los trianeros. Un empate que duele, pero que mantiene la liga al rojo vivo. El San Marcos se queda segundo a 3 puntos del líder en Camas. Y ojo al dato, porque todavía tienen que jugar ese partido pendiente entre ambos, que puede valer un ascenso. Más cruel fue el desenlace en Puebla para el Puebla de Cazalla, que visitaba Espartinas tras 3 jornadas sin conocer la derrota. El marcador final 4-1 es tremendamente engañoso, ¿no? Permítanme decirlo. Los moriscos llegaron vivos al tramo final y con la valentía que les caracteriza y se volcaron arriba buscando el empate, pero el riesgo tiene un precio. El Spartinas aprovechó los espacios para sentenciar con dos goles letales en el 86 y en el 89. Se rompe la racha, pero no la actitud del equipo. Y cerramos este bloque con la nota más preocupante, la del Écija Balompié. Derrota por 2-0 en su visita al Loreto, al Césped Loreto, en un partido donde sinceramente parece que la cabeza estaba en otro sitio. Es difícil competir cuando la incertidumbre extradeportiva asfixia al club. Ya lo escuchábamos en palabras de Isabel Álvarez, la situación es la que es, no tenemos nada, y esa losa, la falta de recursos y de horizonte claro, quizás, esto es una hipótesis propia, terminó pesando en las piernas de los jugadores en el césped del Loreto. Por lo tanto, como decimos, una situación que quizás ha pesado más de lo habitual a este Écija Balompié, que tendrá que remar para conseguir 3 puntos importantes en el San Pablo. 3:36 de la tarde, vamos a hacer una breve pausa y enseguida les cuento todo acerca del polideportivo, porque hoy toca movernos a los pabellones y subirnos al ring. Enseguida se lo cuento.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Dime, currito.
Papá, que ya he aprobado el carnet.
Ah, enhorabuena, y dime.
Sí, yo me quiero comprar un coche guapo.
Mira, llégate a Automóviles Álvaro, ahí en el área de servicio de Osuna.
¿Qué será más que tiene coche del taco?
¡No! Si tiene 3 naves, con coches de todas las clases, pregúntale a tu tío por la furgoneta. O ponerse al león de tu prima, lo que tú quieras tiene.
Automóviles Álvaro, un nombre, una garantía. AutomóvilesÁlvaro.com.
Teatro en Osuna, la pasión. Una obra que escenifica los últimos momentos de la vida de Jesucristo. Sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde, en el Teatro Municipal Álvarez Quintero. Entradas en osuna.es, oficina de turismo y taquillas del teatro. Organiza Hermandad de la Quinta Angustia. Colabora Ayuntamiento de Osuna.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @AndalucíaCentro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook, @AndalucíaCentro en Instagram y, como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take a man for two. I could eat it all myself, but then I would need your help.
3:37, 6-5. Ese es el resultado que resume la locura vivida este fin de semana en Cañada Rosal. Un marcador de fútbol sala de los de antes, de los que no hacen prisioneros. El Cienvino Sadío no solo ganó al Palma Fútbol Sala, sino que sobrevivió a sí mismo y a un partido que tuvo absolutamente de todo. Mírenlo así, empate a 2 al descanso con un doblete de Francisco Javier Belmonte. Todo en orden, pero arranca la segunda parte y el Palma golpea, se pone por delante. De hecho, ahí, justo en ese momento en el que otros equipos bajan los brazos, los de José Le Maestre decidieron que no era el día para rendirse. 3 goles consecutivos, 3 martillazos para darle la vuelta al guión y terminar pidiendo la hora con una victoria de infarto. Y menos mal que se ganó, porque si miramos la clasificación, el vértigo es real. Son quintos con 37 puntos en la zona playoff, sí, pero en el límite exacto. Tienen a Santaella, Mercantil y Olympique de Triana a 5 puntos de diferencia, acechando. Empatan con Benalup y por arriba, Boca Priego de Córdoba está a 6 y el de Corseneca a 10. El líder nazareno a 19 ya es otra historia. Hoy hablamos sobre saber sufrir para seguir soñando. José Le Maestre, entrenador del Cienvino Sadío, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y dime la verdad, mister, con ese 6-5 final y el cronómetro a 0, ¿uno celebra la victoria o celebra que se ha acabado el sufrimiento?
Bueno, pues yo creo que ambas cosas, ¿no? La verdad es que lo estábamos comentando, que la temporada, en cuanto a resultados, aunque estamos metidos en playoff, todos los partidos son como guerra y se decide todo en los últimos segundos. Y pues bueno, el sábado no fue la excepción, ¿no? Nos tocó otra vez vivir una montaña rusa de la que, bueno, pues esta vez pudimos volver a salir beneficiados, y la semana anterior en Priego nos tocó cruz, pero parece que sí, que nos estamos abocando a este tipo de partidos y pues bueno, se disfruta y yo creo que se disfruta cuando pasan 5 o 10 minutos de que el árbitro pita al final del partido, se empieza a asimilar un poco y empieza a saborear la victoria, ¿no? Pero la verdad que en esos momentos de tanto sufrimiento y tanta tensión, pues en cuanto el árbitro toca la bocina, no necesita un respiro para asimilarlo.
Este es el típico partido que tanto nos gusta analizar después, tanto les gusta también al espectador, pero oye, allí en el banquillo se tiene que vivir, bueno, con el corazón en un puño, ¿no?
Sí, lógicamente al final cuando yo siempre soy un entrenador que me gusta mucho el juego ofensivo, aunque eso también pues implica que en zonas defensivas pues estamos encajando muchos goles, que no es lo ideal, aunque también me gustaría ganar 1-6 o 6-1 y no 6-5, ¿no? Pero lógicamente también tenemos que mejorar mucho la faceta defensiva, porque no podemos ir todos los partidos a meter 5 o 6 goles, porque habrá días en los que de cara a puerta no estamos bien, aunque es verdad que en los últimos partidos, pues bueno, creo que han sido 4, 5, 6 goles, que estamos una media de 5 o 6 goles por partido, por esa parte feliz, pero después es verdad que hay muchas partes de los momentos de los partidos que no me gustan y que trabajamos para solucionarlo, para que no sea todo tan caótico.
De hecho, vamos a ir analizando cada uno de esos puntos clave quizá del partido, y es que con el 2-2 al descanso, el Palma te marca nada más salir. ¿Qué tecla es la que tocas en el banquillo para que el equipo, lejos de venirse abajo, de ese golpe psicológico de 3 martillazos seguidos prácticamente, que ya encarrilaban mucho la victoria?
Bueno, la verdad que desde que empezó el partido nosotros no fue un día en el que estuvimos cómodos. El Palma es un equipo lleno de jugadores jóvenes, con su jugador estrella como es Alberto, muy veterano, que están haciendo un nuevo proyecto a base de niños que ya están empezando a tomar el pulso de la categoría, y pues te exigen mucho, ¿no? Juegan con mucha alegría, mucho desparpajo, y aunque nos pusimos 2-0 en el marcador, incluso pedí tiempo muerto con el 2-0, quedando 14 minutos, porque no estábamos cómodos en pista, y se lo dije a los chicos en el tiempo muerto, que o echábamos un pasito adelante y empezábamos a jugar lo que queríamos, o porque esto es real. Y lógicamente, pues justamente después del tiempo muerto, viene la expulsión con roja directa de Cata, que nos limitó mucho por el juego de pies que nos gusta usarlo con él. Y bueno, la Palma a raíz de ahí empezó a crecer, se lo empezó a creer, empató el partido, y en el descanso lo dije, que teníamos que hacer muchas más cosas de las que habíamos hecho en el primer tiempo si queríamos ganar el partido. Y pues bueno, nada más empezar el segundo tiempo nos dan un golpe al mentón, como quien dice, que bueno, es verdad que en esta ocasión el equipo no se resintió. Hubo un minuto ahí de titubeo que incluso Emerson, nuestro portero suplente, realizó un paradón a bocajarro en el segundo palo, que fuese supuesto al 2-4, que ahí sí creo yo que nos fuese hecho mucho daño, y a partir de ahí empatamos el partido, y en el momento que empatamos fuimos nosotros los que empezamos a encerrarlo, a crear todas las oportunidades, hasta ponernos con un 3-5. Bueno, el 3-5, pues es verdad que pecamos, porque pecamos de ser muy, muy ofensivos, se lo digo a los jugadores, digo, muchachos, no, las ocasiones que nos creaban ellos eran a través de contra de nuestras pérdidas. Digo, no puede ser que un equipo que lo tenemos encerrado atrás nos empaten el partido, pues, porque nosotros somos demasiado ofensivos, digo, ni tanto ni tampoco, digo, hay que también saber poner un poco en la balanza. Pero bueno, al final con el 5-5 pedimos tiempo, y yo lo saco por ser un jugador, ellos tenían 5 faltas, y él me hizo, digamos, el tiempo muerto duró 15 segundos. Se lo dije lo que había que hacer, buscar situaciones de uno para uno, lo miré a la cara y le dije, oye, que muchachos, que yo soy el primero que estoy convencido que no va a entrar, que uno lo vamos a tener y va a entrar porque nos lo estamos mereciendo. Y pues José Ángel, que parece que también está buscado a esos goles en los últimos segundos, en una jugada típica suya, pues conseguimos a falta de 6 segundos llevarnos el partido.
Bueno, pues ese gol de José Ángel que le daba la victoria a los 3 puntos al Cimino Sadío, y lo comentaba, entrenador, menos mal que se terminó con esa victoria, que era importante para lo que vamos a hablar un poco más adelante sobre la tabla clasificatoria. Pero oye, en otro aspecto que tú habías traído también a colación, que me gustaría destacarlo, encajar 5 goles en casa no es un aspecto positivo, aunque se ganen los 3 puntos. ¿Te preocupa de cara a partidos más cerrados, o es un peaje por el tema de que el equipo tenga que ir más a la ofensiva, sea más ofensivo?
No, yo estoy seguro que nosotros, si no me fallan mucho los cálculos, en casa hemos recibido 40 goles, que es una media de 4 y pico, por cercana a 5 goles por partido. Nosotros si queremos competir, y en el caso de que queramos entrar en un playoff, disputar un playoff, nosotros no podemos un playoff y a irnos 5 goles por partido, porque eso es un suicidio. y lo digo yo, que soy el primero, que vuelvo a repetir, que me enfoco mucho en que mi equipo sean atractivos, que haya goles, que seamos ofensivos, pero tenemos que buscar también ese equilibrio si queremos, al final, si analiza los goles, que la diferencia de goles que nosotros tenemos, que son 10 a favor, con los demás, que Benalúz, que está empatado a punto con nosotros, tiene 22, Priego se va a los 40, Nazareno, tal, son equipos que reciben muy poco y también tienen buena producción ofensiva. Nosotros, si queremos dar ese saltito para poder realmente competir a luchar un playoff o poder competir en un playoff contra quien sea, tenemos que mejorar en esa faceta defensiva, ya no solamente mejorar, sino también interpretar mucho mejor los momentos del partido, cuando toca y cuando no, porque te repito, nosotros con un 5-3, ellos atacando con portero jugador, los que no nos crean peligro con el portero jugador, a mí no me puede empatar un partido nadie en mi casa ganando 5-3 con acciones que no están en el portero jugador, porque es que fueron acciones de contra, que nosotros regalamos. Entonces tenemos que mejorar mucho si queremos dar un pasito adelante.
José Luis, vamos a la tabla. Sois de momento quintos con 37 puntos, con un colchón de 5 sobre Santaella, Círculo Mercantil y Olympique de Triana. Empatados a puntos también con Benalup y a 6 de Boca Priego de Córdoba, a 10 de Decorsénica, que tiene 47 y es el segundo en la tabla. ¿El objetivo es dar caza al Boca o consolidar esa quinta plaza como sea de cara a estar en el playoff?
Yo ahora mismo mi objetivo personal es pillar a Boca. Yo la vista la tengo en los 6 puntos que me saca Boca, que sé que es muy complicado porque la verdad lo tenemos empatado, pero volvemos a lo mismo. La diferencia de goles pues nos hace que lo tengamos casi imposible, y si queremos superarlo pues vamos a tener que irnos a 7 puntos. Pero yo no miro hacia abajo, también hay que tener en cuenta el factor del calendario, que no sé si es bueno o malo, pero ahora mismo pues nos tenemos que enfrentar del décimo para abajo, nos tenemos que enfrentar a los 5 últimos clasificados, que se están jugando también la vida, se están empezando a sacar muchos puntos por la zona baja, y pues o bien tienen que venir a casa, tenemos que ir allí, como es el caso de este jugador, que vamos a San Juan, que es el último clasificado. Si nosotros no sale todo de cara, después hay enfrentamientos por arriba, porque Benalúz tiene que enfrentarse a Priego tiene que enfrentarse todavía también a Benalúz y a dos hermanas, Santaella tiene que jugar con Benalúz, con dos hermanas, con Decorsénica, es decir, nosotros es verdad que tenemos un poco más favorable el calendario estas últimas 9 jornadas, y pues también tenemos que jugar un poco con eso, que también va a haber muchos enfrentamientos directos que nosotros ya no los vamos a tener, porque de esa parte nos queda, no, lo único que tenemos que recibir en casa Santaella, tenemos que ir a Mercantil, tenemos que ir a Decorsénica, pero también hay que jugar un poquito con eso, y bueno, cuando pasen un par de jornadas otra y queden 5 o 4 jornadas, empezaremos a hacer un poco los cálculos de mirar hacia abajo, mirar hacia arriba.
Todavía no te planteas, ¿no? Sacar la calculadora para hacer los cálculos de cuánto le falta a este Cimino Sadío para estar de nuevo en el playoff, pero el objetivo es claro, ¿no? Entrar en esas eliminatorias que pudieran dar el lugar al ascenso.
Bueno, si te soy totalmente sincero, es que no estamos en un momento que después de toda la problemática que estamos teniendo este año, sobre todo, porque yo entiendo que también le pasa a muchos equipos, pero yo creo que lo nuestro este año está siendo digno de estudio, el tema de las lesiones, yo es que no, he tenido un solo partido de 20, he tenido el equipo al completo. Voy todos los partidos con 4 y 5 bajas, y ya el día de Priego lo dije, que el día de Priego fuimos con 7 jugadores de pista y 2 de ellos eran juveniles, y casi conseguimos la heroica, que yo creo que merecimos ganar, pero al final también la experiencia también suma. Nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo en Cañada es un auténtico ejercicio de supervivencia. Ya nosotros estamos sobreviviendo ahora mismo cada jornada. Este jueves también vamos con muchísimas bajas a San Juan. El otro día también tuvimos bajas. El día de Benalúz tuvimos muchísimas bajas. Ahora tengo la baja de José Ángel, de Nacho, de Miguel, de Caracol, de Cata. Es decir, sí, ahora mismo lo que te digo. Es una incógnita cada partido. Vamos sobreviviendo y por eso te digo que hasta que no queden 5 o 4 jornadas y también empiece a recuperar gente y tocar madera para no perder a más, pues no te voy a decir el objetivo cuál será. Lógicamente ahora mismo estamos ahí en puntos playoff, pues tampoco somos tontos ni somos ciegos. Pues queremos mantenernos ahí, pero también va a depender mucho de a ver hasta dónde nos aguantan las piernas con lo que tenemos ahora mismo.
José el Maestre, gracias por estar aquí y te deseo una semana tranquila, que ya bastantes emociones fuertes tuviste el pasado fin de semana. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Escuchaban al técnico de un equipo que vive en el alambre, pero con red. 37 puntos que valen una quinta plaza y el derecho a soñar con el ascenso. El Cienvino Sadío ha demostrado que sabe pegar y que sabe encajar. Ahora solo falta ver si saben mantener al ritmo a esta carrera de fondo, donde nadie regala ni un solo metro. 3 y 50 minutos de la tarde, en 10 minutos llegamos al final del programa de hoy. Vamos a terminar hablando de boxeo, 8 combates profesionales, 8 victorias, 0 derrotas. Esta es la tarjeta de visita con la que se ha levantado hoy José Gamito, el diamante. Lo que ocurrió el pasado sábado en el Club Saga Heredia de Málaga no fue un simple trámite, fue una declaración de intenciones. Gamito, conocido como el diamante, no subió al ring a especular, subió a dominar y lo hizo. Delante tenía al colombiano Brian Zapata, un rival que aguantó todo lo que pudo, pero que acabó cediendo ante la evidencia. 3 veces besó la lona y en el sexto asalto el árbitro tuvo que detener la pelea. Cautec. Gamito ha dejado de ser una promesa de Herrera para convertirse en una realidad del peso pluma nacional. Con este triunfo, las matemáticas y el boxeo coinciden. El siguiente paso, lógico, el que todos esperan, es el asalto al título nacional. No hablamos de futuro, hablamos de un presente invicto. José Gamito, el diamante, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y como decíamos, con esta visión, con esta victoria, el 8-0 ya en tu casillero. Combate perfecto, imagino, ¿no? ¿Notaste alguna fisura que el espectador no vio? Cuéntanos.
No, la verdad que muy bien. Salió todo tal y como estaba en mi cabeza. Y desde principio a fin dominamos todos los minutos. Creo que fue evidente y la verdad que muy contento con el trabajo y con mi equipo.
Brian se fue al suelo 3 veces antes de que el árbitro parase la pelea. Cuando tienes a un rival que cae, José, pero que se levanta de nuevo, ¿uno empieza a impacientarse o sigues martilleando, sigues picando piedra?
La verdad que me sorprendió la resistencia que tenía el chaval y el hambre por seguir luchando, que no paró hasta el final, vamos. Y bueno, la verdad que ya me desesperaba un poco porque cuando caía le temblaba todas las piernas y yo pensaba que no se levantaba y salicaba fuerza y seguía peleando. Que gracias a eso dimos la pelea que dimos. Así que la verdad que mi enhorabuena para él también porque dio un pedazo de bala. Me hizo a mí un buen combate y le dimos al público un pedazo de espectáculo. Así que ya te digo, súper contento.
La verdad es que el espíritu de guerrero que demostró Brian en esta pelea es digno de admiración. Si nos está escuchando a esta hora, también enhorabuena por resistir esos 6 asaltos junto a José Gamito, al que vimos imperial. Diamante, ¿tú tenías todavía gasolina en el depósito? ¿Tenías mucho más que dar o estabas ya en ese límite físico? ¿Todavía pudimos ver algo más antes de ese octavo asalto?
Tenía gasolina para hacer otro, para empezar de nuevo. Yo la verdad que iba pasando los asaltos, me iba encontrando mejor, con más energía, más enfocado, más caliente y más engrasado, como yo digo. Yo cuando realmente estaba en mi buen punto era en el sexto asalto, que fue donde se acabó, que ahí ya subí una marcha y digo, ahora ya vamos a empezar a poner las cosas serias y ya no lo dejé respirar porque también yo ya olí que se acababa, pero que yo estaba para hacer muchísimo más asalto.
Eso rinde cuenta.
No sabría decir ni cuánto.
Eso rinde cuenta, José, del buen estado físico que tienes a día de hoy.
Sí, la verdad que ya te digo, estaba en el último asalto he estado súper cómodo, no me falta para nada, me faltaba la respiración. Al revés, me encontraba en mi mejor momento, caliente y con ganas de seguir peleando.
Oye, sobre tu estreno con el nuevo sello, con Saga Heredia, 450 personas que fueron también a verte jugando en casa, ¿cómo fue todo el ambiente en este estreno para ti?
La verdad que muy bien, me dieron la oportunidad de ser la pelea estelar, de ser, digamos, el plato de fuerte de la noche y creo que no les decepcioné, que les demostré que estoy ahí para ocupar puesto alto y súper contentos con ellos, me dieron el escenario perfecto y yo creo que yo les di el espectáculo perfecto, así que encajábamos a la perfección.
Vamos, sin duda fue todo un espectáculo porque vimos moverse a José Gamito como no habíamos visto anteriormente. Lo comentabas tú, de hecho, en la previa, José, lo recuerdo. Vamos a ver un boxeo muy distinto al que quizás antes no me atrevía, y vimos al final a ese José Gamito desatadísimo completamente durante esos 6 asaltos. Ese boxeo ha evolucionado también en ti.
Por supuesto, la verdad que lo dije porque es que es verdad que no es por... Hemos trabajado muchos aspectos técnicos, hemos corregido muchas cosas, hemos salido verdaderamente a disfrutar, y yo creo que se ha notado que ahora realmente sí que estoy cómodo y he hecho las cosas medianamente bien. Todavía hay muchísimo que mejorar, se pueden pulir muchísimas más cosas, aunque haya sido un buen combate y se haya notado, todavía queda muchísimo trabajo. Apenas llevo trabajando con ellos 2 meses y no he hecho tantos entrenamientos, y cuando yo esté con ellos un año siquiera, pues creo que voy a ser un hueso duro de roer en mi categoría.
De hecho, vamos a hablar justamente de eso y a lo que todo el mundo quiere saber. Con este 8-0, las sensaciones de que has, con las sensaciones que has dejado, de hecho, en este combate junto a Zagarería, el título nacional del peso pluma vacante parece que está en camino, ¿no? ¿Hay ya conversaciones reales o es solo ruido de prensa? ¿Hay ya pendiente ese combate? ¿Se está fraguando?
Sí, sí, yo la verdad que mi entrenador lo quiere. Quiere que el siguiente paso sea ese. A mí no me importa hacer una pelea por medio. Si se nos fuese un poquito más largo, me gustaría seguir activo y rodar una pelea antes. Pero si no, yo estoy listo para que lo fechen mañana mismo y ponernos manos a la obra. Contra quien sea, no me importa. Yo ese es mi siguiente paso y mi siguiente objetivo, y me voy a preparar al 100% para ello.
¿No te pesa para nada ese cero, la presión de ser tu primera pelea por un título nacional? Cero, me refiero a cero derrotas. ¿No te pesa para nada, no? Al revés, ¿te motiva para ir a por ello?
Para nada, no me pesa nada. Porque asumo la derrota, si me llegase, la asumo. Esto es un deporte, a veces se gana, a veces se pierde. Y no me pesa nada, nada. La verdad que esa madurez quizás antes no la tenía en el boxeo amateur y ahora sí la tengo. Yo voy a boxear, si sale bien, bien, y si no, pues no pasa nada. Sigue, suma y sigue, al final todo suma.
Para cerrar, José, has confirmado tu gran estado de forma, ya más allá de las fotos que, como decíamos, veíamos a un José Gamito imperial. De hecho, el boxeo así lo ha demostrado también en la técnica. Si tuvieras que mandar un mensaje a tu próximo rival, sea quien sea, con quien te disputarás este título nacional, ¿qué le dirías hoy si te lo contaras justo delante?
Pues nada, le diría que... que empezase cuanto antes, que se preparase al 100% para que el público y nuestro país esté orgulloso de nosotros y de lo que hagamos esa noche, y a mí me haga hacer un buen combate, que es lo que de verdad merece los espectadores.
Y sin duda, la Sierra Sur, que está más que orgulloso de ti, José. Enhorabuena, muchas gracias por traernos esta octava victoria. Y estaremos muy atentos a ese teléfono, a ver cuándo suena para el título nacional. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo igualmente.
Despedimos así al diamante, pero nos deja el brillo de la victoria. En el deporte, como en la vida, los números no mienten. 8 de 8. Gamito cumple, convence y ya mira hacia arriba. Y al calendario, sobre todo, de cara a cuándo se disputará ese combate por el título nacional, que estaremos muy atentos para contarlo aquí. ¿Cuándo y contra quién se medirá el diamante? Y con esto nos despedimos. En un minuto llegamos a las 4 de la tarde. Así que gracias por acompañarnos, y ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com, a la carta en nuestro podcast. Mañana volvemos con más información deportiva, con toda la actualidad de la Sierra Sur, porque hay que seguir analizando esos resultados en la tercera andaluza de fútbol, los grupos 1, 2 y 3, también todo lo que trajo consigo el baloncesto, el tenis con el Interclub, que también hay que contarlo todo. Lo hacemos mañana a la misma hora. Les espero.